Noticias de América en RFI.
Canadá va a las urnas este lunes. Legislativas anticipadas marcadas por la reacción de los canadienses a las agresiones de Donald Trump. Unas amenazas que parecen beneficiar, Paola Ariza, al Partido Liberal del primer ministro Mark Carney.
Hace unos meses, el Partido Liberal canadiense se encontraba debilitado por la baja popularidad de su líder, el ex primer ministro Justin Trudeau, que lo llevó a renunciar y ser reemplazado por su copartidario Mark Carney en marzo pasado. En ese momento, el principal líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, lideraba las encuestas, pero Donald Trump cambió esa ecuación, pues sus amenazas de querer anexionar Canadá a Estados Unidos despertó un sentimiento de patriotismo que se identifica con el Partido Liberal de Carney y Trudeau, así lo explica Alejandro García, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto.
Las encuestas dan un vuelco muy significativo y ahora el candidato liberal está arriba y todo el mundo apunta que ha sido la retórica poco amistosa de Trump hacia Canadá lo que le ha dado al Partido Liberal un aire fresco. Vale la pena apuntar aquí que el Partido Liberal ha sido o es percibido tanto dentro de Canadá como fuera como el Partido de Canadá, el partido que realmente lleva muchos años en el poder y le ha dado a Canadá ese cariz particular como un país bilingüe con lazos europeos, distinto a Estados Unidos.
Según García, Trump también ha hecho que otros temas que tradicionalmente son centrales en unas elecciones pasen a segundo plano e incluso se podría esperar un aumento de participación electoral, pues ya el voto anticipado batió un récord de 25% adicional.
Mucha gente en Canadá está viendo esta oportunidad como una oportunidad de enfatizar de que este es su país. Se podría incluso pensar como una especie como de voto de protesta, es decir, aquí de entidad política que es Canadá, yo pertenezco a eso. En una elección normal en Canadá tenemos que estar hablando de la economía, del empleo, de qué hacer con el separatismo en Quebec, cómo reforzar los lazos con Estados Unidos, pero no tendríamos por qué estar hablando sobre los intentos anexionistas de Washington, no tendríamos por qué estar hablando del Estado 51. La gente quiere ser parte de este país y quiere ser parte y se refleja en su voto.
El bloque quebequés y la izquierda del nuevo Partido Democrático también están en la contienda, pero según las encuestas, son los conservadores y el Partido Liberal quienes tienen posibilidades reales. Claro está que el conservador Poilievre ha sido señalado de simpatizar con políticas de Trump y eso podría pasarle factura. Recordemos que en Canadá los electores no eligen directamente al primer ministro, sino que escogen a los miembros de la Cámara de los Comunes y el líder del partido que obtiene la mayoría de escaños se convierte en primer ministro.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Y después de las noticias llega la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer estar de nuevo con ustedes. Los saludamos muy cordialmente desde nuestros estudios en París para un carrusel de las artes en el que los invitamos a dar una mirada al trabajo de una joven fotógrafa que nos acompaña el día de hoy, Isabela Madrid, quien explora en sus fotos los códigos asociados a la feminidad colombiana y latinoamericana también. Gracias, Isabela Madrid, por estar hoy con nosotros.
Gracias, estoy muy contenta de estar acá.
Y nosotros de tenerte aquí en nuestro programa. Así que fotografía, feminidad y quizás feminismo también son los temas de nuestro Carrusel de las Artes. Estamos en compañía de Isabela Madrid, joven fotógrafa colombiana cuyo trabajo se expone en el Festival Circulación, festival dedicado a la joven fotografía y que se presenta en el Centro Cultural Son Cuatro de París. Isabela, tu serie se titula Buena, Bonita y Barata, haciendo referencia pues a esa frase que todos conocemos de productos buenos, de calidad, estéticos. ¿Qué querías decir tú en este trabajo?
Bueno, en este trabajo hice una serie de autorretratos, como poniéndome a mí misma en situaciones y utilizando objetos o elementos o códigos que para mí eran parte fundamental de cómo he entendido lo que significa ser mujer en Colombia y lo que significa crecer como mujer en Colombia. Y las distintas representaciones como que hemos usado en la historia de mujeres o utilizando el oro como esta representación de cuerpos y de objetos que pues siempre ha sido como lo que nos identifica hacia el mundo. Y bueno, como las ideas que existen de las mujeres colombianas, no solo en Colombia, pero ante el mundo, y esta idea de cómo exportamos a estas mujeres y vendemos a lo que es la mujer colombiana y lo que es la cara colombiana, la felicidad colombiana, todas estas ideas que siempre son lo que utilizamos para vendernos, pero la realidad en Colombia es una realidad muy violenta, es una realidad donde muchos hombres van a Colombia solo a buscar mujeres para tener relaciones con ellas, pero varias de ellas han terminado muertas en maletas. Y eso siempre lo he visto y sentía que era demasiado como importante sentarme y ver este universo de códigos y de cosas tangibles que para mí eran parte fundamental de lo que significa ser mujer allá.
Esos códigos de los que tú hablas quizás son, tienen que ver con la belleza, tienen que ver con el físico de las mujeres.
Exactamente, sí, siempre creciendo allá veía como que el acceso a la cirugía plástica era algo demasiado normalizado y desde una edad demasiado joven. Veía a mis amigas en el colegio, no habían cumplido ni 15 años y ya se estaban haciendo procedimientos quirúrgicos muy, para mí, muy extremos, porque pues nuestros cuerpos ni siquiera se habían terminado de desarrollar.
De hecho, Colombia junto con Venezuela son países en los que las cirugías estéticas mamarias son muy importantes y muy jóvenes, desde los 15, 14 años las mujeres ya están pensando en adaptarse a esa imagen femenina.
Exactamente, y digamos que para mí eso siempre también fue una opción, como que en mi casa, incluso si yo hubiera querido hacérmelo, me hubieran apoyado, lo cual como que pues, hoy me alegro pues de no haberlo hecho porque me parece, no sé, muy, muy fuerte, pero entiendo que las que lo han hecho no lo han hecho tampoco por decisión tan propia, sino por esta presión.
Y justamente en tu caso, ¿cómo fue esa toma de conciencia? Es decir, porque es difícil estar en un mundo así que te envía todas esas imágenes y tú tratar de romper esos códigos sociales.
Pues fue específicamente esto de que siempre me sentí por fuera un poco de este estereotipo colombiano y siempre me sentí como que no cabía en este molde de mujer colombiana creciendo allá y luego viniéndome a vivir a Europa y estudiando en una universidad europea. Eso también me llevó a, okay, ¿cómo leo esto ahora desde afuera? Siempre me he sentido un poco desde afuera, pero también estar acá me ayudó como a procesarlo también a través de este proyecto.
Uh-huh. Tú hablabas de artículos, del oro, por ejemplo, hay una de las fotos que identifica tu trabajo, buena, bonita y barata. Eres tú, es un autorretrato con la cara dorada, ¿no? Como con ese color. Y también hay caballos. Uh-huh. Me llamaba la atención, ¿qué significan los caballos en tu trabajo?
Los caballos para mí siempre han sido este símbolo como de poder, y de masculinidad con el que los hombres en mi vida se han relacionado muchísimo, porque vengo de una familia donde tenía un abuelo y tengo tíos y mi papá es de caballistas, todos han sido caballistas, a todos les ha encantado la cultura caballista, los caballos, ir a las ferias, para mí es este símbolo como De poder, y cuando iba a las ferias y veía, no sé, todos estos hombres sentados como en sus sillas viendo caballos y los rodeaban mujeres, y siempre fue esto como, no sé, de hombres, pero también haciendo este proyecto recordé que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, fue una de las primeras caballistas grandes colombianas. Y ella pues no tuvo como el reconocimiento, digamos, en mi familia está este patriarca porque igual mi abuela murió joven, pero ella ocupó ese lugar y también fue como wow, no sé, ya estaba un poco escrito que yo tuviera también este acercamiento.
Y quizás asociar la figura tu figura o la figura de la mujer con el caballo es quizás asociar esas dos cosas, de hablar del poder femenino.
Sí, exactamente. También digamos que en ese autorretrato un poco también mi propio cuerpo está tomando esta postura de caballo. Y en Colombia tenemos estas expresiones de la potra, la caballota, y eso pues sí,
no se es, identifican no es... a las mujeres y a las mujeres bonitas.
Exactamente, no es de gratis tampoco. Entonces ahí hay algo en el colectivo, en el consciente colectivo colombiano del caballo, que yo también llevo conmigo.
¿Cómo trabajas tus fotos? Porque esta serie en específico que se presenta aquí en París son autorretratos, tú los decías, pero también son montajes. ¿Cómo trabajas tú, tu materia, tu cuerpo en esas fotografías y cómo logras asociar con esos elementos de los que nos hablas?
Pues siento que uso como fórmulas, como bueno, cada foto tiene elementos muy específicos que van a hablarte pues de lo que está pasando. Hay un fondo, un escenario, hay un maquillaje, hay una puesta en escena, hay objetos. Todos los elementos que pongo en las imágenes son partes de la historia que te estoy tratando de contar. Y todos hacen un colectivo universo de la idea.
También hablas en tus fotos de religión, otro elemento Exacto. muy importante en nuestros países. ¿Dónde se ubica esa imagen femenina dentro de las ideas religiosas?
Pues la religión es una presión casi que igual que la cirugía estética. Para mí es como siempre hay... estuvo esta expectativa de ser una persona creyente y de ir a misa y de cumplir con todos estos valores conservadores religiosos colombianos. Pero pues es una paradoja también que siempre observé como de un país donde rezamos pero violentamos. Entonces el que peca y reza empata, ¿cierto? Y es una foto como de un autorretrato que hice con una pinta un poco muy sexy, haciendo como mi primera comunión en una vela y me hacía pensar que, no sé, desde que hice mi primera comunión ya estaba pensando en cómo se iba a ver mi cuerpo y lo atractiva que tenía que ser. Entonces siento que es la misma expectativa que se nos pone a muchas mujeres.
Tú trabajas con la fotografía, es tu elemento, tu material de expresión. Me gustaría saber si a través de la fotografía y esa exploración de la feminidad has logrado encontrar una identidad que te corresponda. Tú nos decías que durante tu tiempo de crecimiento en Colombia te sentías como fuera de esas normas. ¿Crees que hayas encontrado o estás en vías de encontrar una identidad femenina?
Sí, siento que esto también me, o sea, lo que estoy un poco rechazando también es parte de mí y me parece bien porque lo puedo entender, puedo ver que aunque no caiga ahí, igual somos, o sea, estamos juntas en esto y no sé, hay que también apropiarse de esto porque también puede ser algo divertido, también puede ser, uno se puede divertir como con ser sexy, uno se puede divertir con una canción de reggaetón que es muy misógina, como que o sea, me encantan estos temas tan complejos porque no hay una respuesta concreta de cuál es la identidad correcta de ser, pero de todo esto es parte de mí.
¿Y qué hay con la sexualidad en tus fotos? ¿Qué quieres transmitir a través de ellas?
Es como esto de que siento que cuando un cuerpo femenino toma las posturas que estoy tomando o está desnudo, siempre va a haber un significado distinto a ver el cuerpo de un hombre desnudo. Una de las fotos está inspirada como en un Simón Bolívar desnudo sobre un caballo que es...
el padre de la patria para Colombia, exacto. Para Venezuela.
Y es una estatua que está en Pereira, en mi ciudad natal, en la plaza central y siempre ha sido como este ícono. Y yo dije, ¿qué pasa cuando es una mujer desnuda sobre un caballo? Es otro significado completamente diferente y se vuelve sexual. ¿Y por qué? Como... quería pensar un poco eso, como lo que pasa cuando es un cuerpo femenino.
Ya para terminar, Isabela, me gustaría saber qué quisieras que el público francés retenga de tus fotos o vea en tus fotos de esa identidad latinoamericana que quizás es muy distante de lo que conocemos acá como feminidad o esos códigos femeninos en Europa.
Pues yo quisiera como que vean el otro lado de la moneda sobre lo que es Latinoamérica, y porque conozco tantas historias de extranjeros que van a Colombia con esta idea de turismo sexual, que esa es su meta, y no sé, siento que hay que ir con, teniendo esto en cuenta, hay que ir con la perspectiva de que hay cosas pasando que tenemos que ver y entender y
no quedarse en lo superficial, quizás.
Sí, exactamente, también, no quedarse en lo superficial y sí, solo aprender más y conocer.
Bueno, y con este mensaje de no quedarse en lo superficial, vamos a terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Isabela Madrid, por haber estado con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en un nuevo Carrusel de las Artes muy pronto. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. No olviden que pueden siempre seguirnos en nuestra web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en español. Pueden visitar también nuestra aplicación Pura Radio, que encontrarán en nuestro sitio web. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de RFI. Gracias por acompañarnos.